Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Devoción, un tiempo de deleite en Dios, por el pastor Marcos Peña.
En el día de hoy vamos a estar hablando de la importancia de tener un tiempo a solas con el Señor. El cristianismo no es una serie de cosas que uno hace y no hace. Lamentablemente muchos piensan que el cristianismo es no hacer tal y tales cosas y hacer tales y tales otras. Por eso es una visión totalmente distorsionada de lo que es el verdadero cristianismo. El cristianismo es una relación personal. Es una relación con una persona, es una relación interpersonal entre nosotros y el Señor Jesucristo, así como con Dios, su Padre y el nuestro. Y hermanos, no puede haber ninguna relación personal sin comunicación. La manera en que uno desarrolla y las relaciones interpersonales crecen es a través de la comunicación. Nosotros hablamos y así la otra persona nos va conociendo. Nosotros vamos conociendo a Dios en la medida que le escuchamos. Así que no es posible tener comunión con alguien con quien nosotros no hablamos. Por eso, como creyentes, y la tesis esta mañana es la siguiente: como creyentes, nosotros necesitamos un tiempo a solas con el Señor cada día. Este tiempo a solas con el Señor es lo que en medio de nosotros los evangélicos se conoce como el devocional personal o el tiempo devocional. La terminología, la verdad, que no importa, sino el concepto. La palabra devoción no aparece en las Escrituras. Sin embargo, sí aparece el concepto. Cuando nosotros hablamos de devoción, nosotros nos referimos a amor, veneración, fervor religioso y piedad. Jerry Bridges, en su libro La devoción a Dios en acción, él dice lo siguiente: la devoción no es una actividad, sino una actitud hacia Dios. Y eso es importantísimo, mis hermanos, eso hace una diferencia. No es algo que yo hago, es una actitud hacia Dios que produce acciones que agradan a Dios. Sí, al final son cosas que yo termino haciendo, pero el punto de partida no es una acción o una actividad. El punto de partida es una actitud del corazón. Así que cuando hablamos de un tiempo de devoción personal diario, estamos hablando de un tiempo que nosotros usamos para desarrollar nuestra relación con nuestro Señor, como uno hace con aquellas personas que tiene cerca, que o se junta, o habla, comparte, etc. Ahora, cuando nosotros hablamos de comunicación, obviamente la comunicación debe ser de ambos lados. No solamente hablamos, sino que también escuchamos. ¿Cómo nos habla Dios? A través de las Escrituras. ¿Y cómo nosotros le hablamos a Dios? A través de la oración. Así que nosotros vamos a ver un poco acerca de la oración para completar lo que debe ser la comunión y el desarrollo de la relación con Dios en esta comunicación donde Él nos habla por su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración. Y luego entonces otros elementos pertinentes y relacionados a esta actividad de desarrollar una relación interpersonal con nuestro Dios que sea provechosa, que sea deleitosa, que sea adecuada. Así que lo primero que quiero que hagamos es que nos concentremos en este momento en la oración. Y así como nosotros vimos las diferentes formas de nosotros acercarnos a la palabra de Dios, en este momento quiero que pensemos en los diferentes aspectos de la oración. Cuando nosotros venimos delante de Dios a derramar nuestros corazones, hay al menos 5 aspectos en que nosotros debemos hacerlo o que deben de estar presentes en toda oración. Y el primero de ellos es la invocación, la adoración, la alabanza. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios como si fuéramos iguales. Debemos recordar en todo tiempo que Dios es nuestro Padre, pero Él sigue siendo Dios. Y Él es temible y Él es todopoderoso. Y Él es soberano, y Él es el creador del universo, el omnipotente, el omnisciente. Así que nosotros no debemos entrar en la presencia de Dios como si fuéramos panas, porque hay una confianza, pero panas no somos. Así que al orar en todo tiempo, nosotros debemos de hacerlo con un sentido de admiración, con un sentido de temor y temblor, con un sentido de que estamos ante el ser más maravilloso de todo el universo. Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Debemos recordar quién es nuestro Dios para que nunca jamás perdamos la admiración natural que debemos de tener hacia Él. Oigan lo que dice esta porción en Primera de Crónicas, expresada por David, capítulo 29, versículo 10 al 13. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Ese es nuestro Dios al que nosotros oramos cada día. La gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Esa debe ser la actitud al orar. No es solamente reconocer lo que Él es, sino también alabarlo por lo que Él significa para nosotros. Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 18, 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Nosotros debemos de decirle a Dios no solamente lo que Él es, sino lo que Él significa para nosotros. Pero no solamente debe haber alabanza, sino que también debe haber acción de gracias. Cuando nosotros oramos, yo les aseguro que siempre, en cada momento, nosotros tenemos motivos para dar gracias al Señor. Gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas, gracias por lo que ha hecho en la vida de otros. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el Salmo 103? Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es por las misericordias de Jehová que no hemos sido consumidos. Si tú estás aquí hoy y yo, es por las misericordias de Dios. Porque nuestros pecados, lo que merecen, hace tiempo que hayamos sido fulminados. Así que cada día que tú te levantas y abres los ojos y ves un nuevo día, no pienses que es lo natural porque le sucede a la mayoría. Piensa que es la gracia de Dios que te concede un día más. Si tomamos la costumbre de hacer un listado de lo que Dios ha hecho por nosotros, yo les aseguro que las acciones de gracias van a sobreabundar. Tercero, confesión de pecados. Cuando nosotros venimos delante de Dios, nosotros debemos de confesar nuestros pecados y hacerlo de manera específica. Es nuestro orgullo el que nos lleva a decir con regularidad: y Señor, perdona mis pecados. No. Señor, perdóname. Porque tú sabes bien que cuando vi aquella cosa la codicié. Perdóname porque cuando oí que promovieron a mi compañero de trabajo y a mí no, tuve envidia. Señor, perdóname porque se me fueron los ojos en la calle con una mujer mal vestida. Es nuestro orgullo que nos impide ser específicos. Confesar es decir lo mismo. Nosotros confesamos cuando decimos que el pecado es tan pecaminoso como Dios lo ve. Y debemos de confesar no necesariamente para el perdón de nuestros pecados, porque ya han sido perdonados por la sangre de Cristo. Es más bien para un aspecto relacional. Cuando nosotros tenemos una relación con alguien y nosotros lo ofendemos, es difícil la relación sin antes resolver ese problema. Oigan lo que dice Daniel en el capítulo 9, los versículos 4 y 8. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebelde y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Nuestra es la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre. Hermanos, Daniel fue específico. Dijo: nosotros hemos pecado porque no hemos hecho caso a tu palabra, hemos sido rebeldes. ¿Qué dice David en el Salmo 51? Dice en los versículos 2 y 5: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él no solamente dice: yo soy pecador desde que nací. Pero no es eso, es que tú sabes bien, Señor, yo contra ti solo es que he pecado cuando hice esto con Betsabé. Confesión es parte integral, importante de nuestras oraciones. En cuarto lugar, intercesión. Cuando hablamos de intercesión, hablamos de orar por las necesidades espirituales y físicas de otras personas. Esto es un buen antídoto contra nuestro egoísmo, porque normalmente estamos más preocupados por nosotros mismos que por cualquier otra cosa. Oigan lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6, capítulo 6, versículos 18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio de Dios. Orando en todo tiempo por todos los santos y también por mí. Efesios 1, 16 al 19, él les dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y las peticiones del apóstol Pablo generalmente eran peticiones por otros, por su condición espiritual, más que por sus situaciones particulares. Yo anhelo ver más peticiones que sean hermanos orando. Yo quiero orar para que el Señor me dé más de su conocimiento, para que yo pueda ser más paciente, para que mi amor por Él crezca cada día más, para que yo sea lleno del conocimiento de su voluntad. Ese es el patrón bíblico, o por lo menos es a lo que más importancia se le da. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. ¿Ustedes se dan cuenta cuáles eran las preocupaciones del apóstol? Era la condición espiritual de los creyentes. Creyentes que muchas veces estaban siendo perseguidos y estaban en situaciones difíciles. Pero Pablo sigue orando, no únicamente, pero primariamente por su condición espiritual. Así que nosotros debemos incluir en nuestras oraciones la intercesión por otros. Primeramente por sus necesidades espirituales y luego por sus necesidades físicas, materiales. Y en quinto lugar, el quinto elemento son las peticiones. Una vez más, peticiones por nuestra situación espiritual y por nuestra situación física. Es interesante cuando volvemos al Padre Nuestro que el Señor dice que debemos orar por el pan nuestro de cada día. ¿Qué es eso? O físico. Pero al mismo tiempo dice que no nos deje caer en tentación y que nos libre del mal. Ahí están las dos cosas. En la oración modelo de cómo nosotros debemos orar están incluidos las peticiones por nuestras necesidades físicas y materiales, pero también las peticiones por nuestras necesidades espirituales. Bien, esto es a vuelo de pájaro lo que tiene que ver con la oración. Ahora volvamos a unir la oración con la lectura de la Biblia, como este tiempo que nosotros debemos de tener a solas con Dios, y veamos el apoyo bíblico. El apoyo bíblico para decir que es un tiempo que debemos tener diariamente. Porque uno puede decir, pero pastor, eso está muy bien, pero ¿por qué diariamente y no de vez en cuando? Lo primero que queremos decir es que el ejemplo de los salmistas y los profetas es abrumador. Salmo 22, 1 y 2. Dios mío, clamo de día y de noche. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pastor, pero eso no está hablando del tiempo a solas con Dios, eso está hablando del templo. Hermanos, cuando se habla del templo en el Antiguo Testamento, normalmente es el significado de estar donde la presencia especial de Dios está. Así que nosotros debemos de ir un poquito más allá y ver el principio. El principio es: Señor, yo quiero estar en comunión contigo, contemplándote todo el día. Está hablando de un deseo del corazón. Salmo 55, versículos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y oirá mi voz. Eso del devocional de que diario, yo creo que es un invento de lo evangélico. Demuéstrame en la Biblia dónde dice. Bueno, ya que tú quieres ser tan bíblico. Mañana, tarde y noche. Salmo 71:8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Salmo 88, versículos 1 al 2 y el 9 dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. ¿Cuándo? Cada día, cada día. La idea obviamente es que este era un hombre que se presentaba todos los días delante del Señor. Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Salmo 119, versículo 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Nos queda alguna duda, mis hermanos? Es abrumador la evidencia de que el anhelo del salmista y la práctica de los salmistas era estar en la presencia de Dios diariamente. Pero tenemos un ejemplo para mí espectacular en el profeta Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Ustedes recuerdan que en un momento determinado, cuando los demás magos y sabios querían hacerle daño, dijeron: no vamos a encontrar, es un hombre íntegro, no vamos a encontrar nada a menos que sea con referencia a su Dios. Así que ellos hicieron que se firmara una ley que en un lapso de un tiempo no se adorara a ningún Dios, solamente al rey. Y miren la reacción de Daniel cuando escuchó la noticia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él sencillamente dijo: yo lo lamento, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él fue a su casa y dice que como cada día hacía, 3 veces al día oraba. Y esto de con las ventanas abiertas hacia Jerusalén no era una superstición, era un mandato que estaba en la ley, que donde quiera que ellos estuvieran, trataran de orar siempre hacia donde estaba el templo. Así que, hermanos, la evidencia y el ejemplo de estos siervos está allí. Pero déjenme seguir dando argumentos de por qué diariamente. Cristo esperaba, o por lo menos deducimos que esperaba que fuera diariamente. Cuando Él da el patrón del Padre Nuestro, Él no solamente ora por el pan nuestro. No, no, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dándoselo hoy. Así que si tú vas a estar orando por el de hoy, es porque se asume que tú vas a estar orando todo el tiempo. Pero déjenme hacer otras preguntas. ¿Cuántas veces nosotros pecamos? ¿De vez en cuando? Nosotros decimos todos el concepto fácil y claro. No, nosotros pecamos todos los días. Ok, pregunta: ¿y cuándo vamos a esperar para pedir perdón por esos pecados? Si pecamos todos los días, entonces se asume que debemos pedir perdón todos los días. ¿Con cuánta frecuencia enfrentamos problemas, luchas, aflicciones, o aún luchas con nuestros propios pecados, tentaciones? ¿Con cuánta frecuencia? Con esa misma frecuencia debemos orar. Sigo preguntando: ¿cada qué tiempo tú recibes beneficios del Señor? Bueno, cada vez que tú recibas beneficios del Señor, tú debes orar. Deduce tú mismo. Obviamente, la deducción lógica. Cada día. ¿Cuánto tiempo tú deseas pasar con los seres que tú amas? A quien tú amas, tú normalmente quieres pasar tiempo. Entonces, ¿amamos al Señor? La respuesta lógica dice que eso debe ser con frecuencia. Última pregunta. Pastor, pero ¿y no podemos tener un tiempo de un espíritu de adoración, de gratitud y de alabanza todo el día sin apartar necesariamente un tiempo específico? Claro que podemos. Podemos y debemos. Y también un tiempo específico. Son ambas cosas. Debe haber en nosotros una actitud, una disposición de estar siempre en la presencia del Señor. Pero eso no elimina la necesidad de tener un tiempo a solas. Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 5:3. Y lo voy a leer literalmente. ¿Ustedes saben cómo es literalmente? De mañana arreglaré mi oración delante de ti ordenadamente y luego esperaré. Es algo como que requiere una preparación. Es algo que requiere un momento específico. Miren lo que dice el Señor. Entra en tu habitación y cerrada la puerta. Así que, hermanos, nosotros podemos orar mientras trabajamos. Nosotros podemos orar mientras manejamos. Nosotros podemos orar haciendo cualquier cosa. Y eso está muy bien. Pero el Señor espera que haya momentos. Cuando tú entras y cierras la puerta, no es cierra la puerta y mientras tú ves televisión, tú ora. No, cierra la puerta y ora, lee su palabra y ten ese tiempo de interacción, de comunión con Jehová de los ejércitos. Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 57, versículos 7 al 10. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Él se levantaba a eso. Salmo 92, versículos 1 al 3. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y yo sé que le puede pasar a usted por la mente: pero pastor, eso era otro tiempo. Pero usted sabe, con todas las cosas que uno vive, todas las cosas que uno tiene pendiente. Mis hermanos, algo de cierto tiene de la diferencia en tiempo y cultura. Pero los principios que están detrás son los mismos. Nosotros siempre tendremos muchas cosas que hacer, porque siempre tendremos muchas alternativas. El punto es cuáles cosas nosotros vamos a elegir hacer. ¿Cuáles cosas nosotros vamos a elegir hacer? ¿A qué nosotros le damos la mayor importancia? Ahora permítanme pasar a otra parte. En las religiones, normalmente, lo más importante es lo que se hace. En toda religión, tú haces esto bien, tú eres bueno en esa religión. Bueno, con el cristianismo no ocurre así. Porque Dios no solamente espera el qué, sino también el cómo. En otras palabras, no solamente que hagamos lo que tenemos que hacer, es que lo hagamos con una actitud correcta. ¿Cuál debe ser la actitud con la que uno se acerca a este tiempo? Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No es como, déjame ver si yo me recuerdo, ¿no? Es sed que tengo. Sobre todo los que hacen deporte, saben lo que es tener una sed, que usted está desesperado por encontrarse un vaso de agua. Dice, eso es lo que yo tengo, sed de Dios, el anhelo de juntarme con Él, de derramar mi corazón delante de Él. Salmo 63, versículos 1 al 8. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿No queremos tener un corazón como este? Salmo 73, versículos 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Mis hermanos, lo que estamos diciendo es que más que una obligación es un placer. Eso es lo que estamos diciendo. Yo que iba a salir, me recuerdo que no he hecho el tiempo devocional hoy. Está bien, déjame entrar porque entonces después va y me siento mal. Entonces uno entra y sale de eso. Wow, mis hermanos, de verdad. Entonces la actitud es importantísimo. Puede ser que en ocasiones nosotros no queramos. Pero el punto es este, hermano, si tú no quieres, por lo menos quiere querer. Si tú no quieres, tú no sientes ese anhelo por estar un tiempo a solas con el Señor, por lo menos ten el anhelo de tener el anhelo. Porque Dios conoce nuestra condición, Él sabe que somos polvo y Él conoce nuestras debilidades y en su misericordia Él nos asiste. Y Él produce en nosotros el querer, como el hacer por su buena voluntad. Pastor, me convenció, pero ¿cuándo sacamos ese tiempo? Pues mire, yo tengo un tiempo sumamente complicado. Bueno, déjame decirte cuándo no. No tengas un tiempo de a solas con el Señor cuando se te presente la oportunidad o cuando puedas. ¿Por qué? Porque eso es sinónimo de que nunca vas a poder. En otras palabras, el tiempo a solas con el Señor no es algo que tenemos cuando nos sobra. O cuando aparece la oportunidad, no, en el día, yo voy a estar pendiente en el día. Desde que yo tengo un momentico, tú no estás dándole prioridad a eso. Debemos determinar el tiempo de antemano y tratar de cumplirlo. Yo recuerdo que hace muchos años leí un libro y no estoy diciendo que esto es correcto o incorrecto, solamente estoy diciendo la actitud de corazón de alguien que quiere hacerlo bien. Un misionero en un momento determinado, viendo sus continuas fallas, dijo lo siguiente, él se propuso lo siguiente, dice, no devocional, no desayuno. Entonces él decía, ajá, para el alimento físico sí siempre tengo tiempo, pero para el alimento espiritual no. Estoy poniendo un ejemplo que creo que el espíritu detrás es bastante bueno. Oigan lo que decía Job 23:12. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. En segundo lugar, es preferible hacerlo al empezar el día. ¿Por qué? Porque normalmente uno amanece fresco, uno puede encomendar su día al Señor y es como uno pone el día en manos del Señor y arranca sobre esa base. Permítanme terminar mencionando un par de peligros del que debemos de cuidarnos. Hermanos, debemos de cuidarnos de la rutina. Nosotros somos seres de rutina. Caemos en la rutina, es una relación viva. Pero por otro lado, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con el legalismo. Tener un tiempo a solas con el Señor es algo dinámico, es algo vivo. Sin embargo, para algunos, sobre todo cuando son nacidos y criados en iglesias como las nuestras, tienden a evaluar su vida espiritual con el tiempo devocional. Tú haces el devocional y estás bien. No lo haces y estás mal. No, eso no es así. Tú puedes estar muy mal y tú no has mancado ni un solo día. Porque no es el hecho en sí. Es que sea una relación viva y dinámica. Concluimos con lo siguiente. La forma en que nosotros enfoquemos este asunto va a repercutir en lo que nosotros seamos como creyentes, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra comunión íntima con Dios, en nuestra madurez. Pero asimismo va a repercutir en la condición espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no son sillas. Tú y yo somos la iglesia. Recordemos, Dios es un ser personal. Tenemos el privilegio de tener por Dios y por Padre al omnipotente, al soberano, al extraordinario Dios que hizo los cielos y la tierra. Disfrutemos de eso y hagamos de eso no una obligación, sino un deleite.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.